Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados amigos, ahora escucharán las aleyas 24 y 25 de la sura Al-Kahf.
فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
Cuando lo vieron como una nube que se dirigía a sus valles, dijeron: es una nube que nos trae la lluvia. No, es más bien aquello cuya venida reclamabais.
un viento que encierra un castigo doloroso que va a destruirlo todo a una orden de su señor. A la mañana siguiente no se veía más que sus viviendas. Así retribuimos a la gente pecadora.
En el programa anterior dijimos que el pueblo de Ad, en respuesta a la invitación de su profeta el Hazrat Ehud, dijo obstinadamente que no nos rendiremos. Si eres sincero, envía el tormento que prometes. Después de que terminó la discusión contra el pueblo y ellos mismos exigieron que bajara el castigo, Dios envió una tormenta que trajo una nube. Cuando la gente de Ad vio las nubes oscuras en el horizonte, se regocijó y pensó que la lluvia bendita vendría pronto. Pero no solo no llovió, sino que un huracán frío, abrasador y devastador golpeó, que mató a la gente pecadora y sin dejar nada más que sus hogares. Según la ley 7 de la Sura La Inevitable, esta tormenta severa y atronadora continuó durante 7 noches y 8 días consecutivos hasta que el rollo de sus vidas se enredó y ninguno de ellos sobrevivió. Esta es, de hecho, una advertencia a todos los criminales obstinados y rebeldes y a los pecadores e infieles de que si siguen el mismo camino no tendrán un destino mejor que ellos.
De estas aleyes aprendemos que, primero, la terquedad y la oposición a la verdad conlleva un castigo severo. La historia de las tribus pasadas ha dejado un ejemplo para el futuro. Segundo, los fenómenos naturales están bajo el poder de Dios. Las nubes, el viento y otros fenómenos naturales pueden ser tanto un signo de la gracia y la misericordia de Dios como un signo de su ira. Como a veces el viento provoca el movimiento de las nubes y la lluvia a veces es un medio de destrucción. Y tercero, la destrucción de los criminales en el mundo es una tradición divina y los remanentes de los gobernantes y tribus del pasado son una gran lección de aprendizaje. Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban Nuril Azim.
Estimados amigos, ahora es momento de escuchar la aleya 26 de la sura Al-Aqaf.
ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
Les habíamos dado un poderío como no os hemos dado a vosotros. Les habíamos dado oído, vista, intelecto, pero ni el oído, ni la vista, ni el intelecto les sirvieron de nada, pues negaron los signos de Alá y les cercó aquello de que se burlaban.
El pueblo de Ad vivía cerca de la Meca en la península arábiga y los restos de sus hogares estaban en el camino de sus viajes. Por lo tanto, el Corán dice a los politeístas de la Meca, que eran obstinados en contra de la invitación del profeta del Islam, que el pueblo de Ad era más fuerte física y financieramente que ustedes, pero este poder y riqueza no les llegó en el momento del castigo divino y no les salvó. Lo que debería haberles salvado era conocer la verdad y aceptarla. Ellos, como otros seres humanos, tenían ojos, oídos e intelecto, pero no lo usaron para conocer la verdad. Cerraron los ojos y los oídos a la verdad y pensaron que podían presentarse ante Dios con su poder, riqueza y posibilidades mundanas. Por lo tanto, ridiculizaron la advertencia de su profeta Hud sobre el descenso del castigo divino y no le prestaron atención.
De esta aleya aprendemos que la posesión del poder y la riqueza no es necesariamente el salvador del hombre, pero el uso correcto de los ojos, los oídos y el intelecto para comprender la verdad y seguirla es la causa de la salvación y la felicidad humana. Segundo, la negación de la verdad conlleva a la destrucción del hombre y destruye su capital y sus posibilidades materiales. Y tercero, burlarse de las aleyas y advertencias divinas de los profetas es una de las causas de la ira divina en el mundo.
Estimada audiencia, ahora escucharán las aleyas 27 y 28 de la sura Akof.
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
Hemos destruido las ciudades que había alrededor de vosotros. Les habíamos expuesto los signos. Quizás así se convirtieran. ¿Por qué no les auxiliaron aquellos a los que, en lugar de tomar a Alá, habían tomado como dioses para que se les acercaran? Al contrario, les abandonaron. Esa fue su mentira y su invención.
Siguiendo la ley anterior que describía la destrucción del pueblo de Ad, esta ley dice no solo el pueblo de Ad, sino que también los otros pueblos que vivían a su alrededor en la Meca, cuando se levantaron contra la verdad, los destruimos, como el pueblo de Tamud en el norte de la península arábiga y el pueblo de Sabá en el sur. Para cada uno de dichos pueblos, de acuerdo con su entendimiento, enviamos nuestras señales y aleyas para que ya no tengan ningún pretexto y excusa para seguir el politeísmo y la incredulidad. Pero acudieron a los dioses e ídolos falsos y pensaron que serían su fuente de salvación y felicidad. Mientras que en el momento del tormento, ninguno de los dioses pudo ayudarles, ni siquiera pudo protegerles del castigo divino, por lo que perecieron y no quedó ningún signo de ellos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, uno de los métodos educativos del Sagrado Corán es invitar a las personas a estudiar la historia del pasado y aprender de su destino. Segundo, Dios ha provisto los medios para que el hombre se conduzca y regrese a la naturaleza divina. Lo que importa es el deseo humano de volver del camino desviado. Y tercero, los pensamientos innovadores, supersticiosos e imaginarios hacen que las personas consideren los objetos que no tienen propiedades o efectos sobre ellos como la fuente de su cercanía a Dios. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Sí, amigos, ya se acabó el tiempo de este programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados
recorridos por Irán. A continuación de nuestro viaje y visita a la provincia de Semnán, pensamos que era apropiado realizar una visita a la hermosa ciudad de Shahrud, centro de la provincia de Shahrud. La ciudad de Shahrud, con una altitud de 1.380 metros sobre el nivel del mar, es la ciudad más grande y poblada de la provincia de Semnán. Se dice que el núcleo principal de esta ciudad se formó cerca del gran río Shahrud, que tomó su nombre. Shahrud tiene una variedad de climas debido a sus especiales condiciones geográficas y su ubicación entre las montañas de Alborz y tierras desérticas, lo que ha generado diversidad en el clima de la ciudad y, además de diversos productos agrícolas, también ha generado diversidad en minerales. Esta región, que es uno de los polos de carbón de Irán, tiene diferentes tipos de minas como yeso, plomo, zinc y piedras decorativas. En general, Shahrud es una región agradable con las áreas protegidas más grandes y especies raras de vida silvestre. Hay hermosos parques y jardines forestales en esta ciudad, así como unas regiones agradables y bellas. Esta ciudad siempre ha sido una ruta segura para las caravanas comerciales. En otras palabras, ha sido la principal encrucijada de Jorasán, Teherán, Mazandarán y las provincias centrales de Irán. Shahrud fue considerado un importante centro comercial de Irán durante el periodo Qajar. En el año 1238 de la Égira Lunar, el turista y empresario inglés James Bailey Fraser presentó Shahrud como una ciudad verde y agradable y dijo: "El bazar o mercado de Shahrud proporciona las necesidades de la vida en todos los aspectos y se pueden encontrar todo tipo de bienes en esta ciudad. Shahrud tiene jardines frutales y campos fértiles. Alrededor de esta ciudad hay unas aldeas muy pobladas".
Hatan Schittner también habló sobre el florecimiento gradual del mercado de la ciudad y su comercio en su diario de viaje a Jorasán y escribió sobre Shahrud. Hay muchos comerciantes y su trato es que compran algodón, seda, capullos, cobre y azúcar de Jorasán y los venden a las provincias de Eroz. Y en su lugar traen hierro, azúcar, té, mahmud, telas, entre otros. Los jardines rodean la ciudad como un cinturón verde. Donde quiera que miramos, veíamos jardines exuberantes y limpios. Los valiosos monumentos históricos obtenidos de Shahrud son la colina Sange Shakmak, relacionada con el año 5500 antes del nacimiento de Jesucristo, la colina Hourian, relacionada con hace 7000 años, y la colina del Boulevard de Shahrud, relacionada con hace 3.000 años. Estos se consideran signos de la antigüedad, la cultura y la civilización del pueblo de esta tierra milenaria. En general, los artefactos obtenidos de la colina Sange Shakmak, Hourian y otros estudios que se han realizado en las alturas de Shahrud han jugado un papel clave en la presentación de la historia antigua de esta ciudad. Vale la pena mencionar que los objetos históricos obtenidos en la región de Shahrud se guardan en el museo de esta ciudad. Es apropiado tener una visita al museo de Shahrud. El museo de Shahrud, que se encuentra en el centro de la ciudad, fue construido originalmente para el edificio municipal en 1307 de la Égira Solar, con una infraestructura de aproximadamente 468 metros cuadrados y de dos pisos. Este edificio, que fue construido con el estilo arquitectónico de finales del periodo Qajar, comenzó a funcionar en 1988 como el primer museo en la provincia de Semnán después de algunas renovaciones. El Museo de Shahrud tiene dos secciones separadas
llamadas arqueología y antropología. En la sección de arqueología, que se encuentra en el primer piso, se han expuesto al público obras pertenecientes a miles de años antes de las antiguas columnas de Sangue Charmac, la colina Hesar, la colina Jurián y la colina Boulevard, así como las obras del periodo islámico. Estas obras incluyen cerámica, bronce y cristalería.
En la sección de antropología, que se encuentra en el segundo piso, han exhibido obras y objetos relacionados con la vida de las personas y tribus que viven en Shahrut y han exhibido profesiones como la ganadería y la agricultura. Asimismo, en algunas partes de esta sección se han exhibido documentos, escrituras y vestimentas de la gente de la región. Otro valioso monumento histórico de Shahrut es la gran mezquita de la ciudad, que se remonta al periodo patriarcal. Esta mezquita está considerada como una de las mezquitas de un solo pórtico y tiene un patio, dos naves laterales y una nave principal, un porche y un almacén de agua. El techo de la mezquita se ha construido en forma de arcos y cúpulas con arcos iraníes y en un momento hubo cuatro altares en la mezquita. El edificio principal de la mezquita ha sufrido muchos cambios en los últimos periodos, por lo que no se han dejado rastros significativos de su construcción original. La gran mezquita de Shahrut se registró en 1997 con el número de registro 1856 como uno de los monumentos nacionales de Irán. Amigos, es apropiado saber que la ciudad de Shahrut tiene una posición especial en términos de atracciones naturales valiosas que, debido a la limitación del tiempo del programa, entre las muchas atracciones naturales de la región, representa el bosque de nube. Si nos movemos 50 kilómetros al noroeste de la ciudad de Shahrut, en la provincia de Semnan, llegamos al bosque nuboso después de un camino sinuoso. Este bosque se encuentra en la carretera de Shahrut a Asadeshahr, en la provincia de Golestán y en la aldea de Nube, y es una continuación de los frondosos bosques del norte de Irán. Se le conoce como bosque nuboso debido al hecho de que el bosque a menudo está cubierto por nubes. La gran altura del bosque del nivel del mar, la baja temperatura en el verano y la existencia de muchos manantiales y cubierta forestal diversa son las características de este bosque. El bosque nuboso de 35.000 hectáreas es uno de los últimos vestigios de los bosques Hirkanian del mundo.
Es bueno saber que los bosques Hirkanian son un remanente de la edad jurásica que no desapareció durante la edad de hielo. De esta forma, la importancia del bosque nuboso Hirkanian se vuelve más clara que nunca. Este bosque es de importancia mundial por tres razones. Primero, es que es una parte de los antiguos bosques Hirkanian y sus plantas medicinales son únicas. La segunda razón está relacionada con la ubicación de esta zona, es decir, en la frontera entre los dos ecosistemas de la zona semidesértica y forestal, de una forma que en los bosques de esta región se pueden observar árboles coníferos junto a árboles latifoliados, lo que también ha sido fundamental para las especies animales. La tercera razón se debe a su geografía especial, ya que dos regiones bajas y altas se encuentran una al lado de la otra. Por tanto, estamos siendo testigos de la creación de un océano nuboso en esta región, que es un fenómeno único en el mundo.
La combinación de bosques y nubes a gran escala crea una vista agradable que todo turista se sorprenderá de ver. Debido a la existencia de especies raras, el bosque nuboso, como el Monumento Natural número 144, fue agregado a la lista del Patrimonio Natural de Irán por la Organización del Patrimonio Cultural y de Turismo en febrero de 2017. Queridos amigos, esperamos que el programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Les invitamos a familiarizarse más con las atracciones históricas y naturales de Shahrud en el próximo programa.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía. Tenemos muchos programas interesantísimos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insiste en solucionar la problemática de la migración irregular que quiere llegar a Estados Unidos para trabajar por un futuro mejor para ellos y para sus familias. AMLO ha insistido en que México no le hace ni mucho menos el llamado trabajo sucio a Estados Unidos de detener la inmigración irregular proveniente de Centroamérica, como por ejemplo el caso Tapachula. Por el contrario, tratan de protegerla de los riesgos que implica atravesar el país azteca en condición irregular. Joe Biden, en su primer discurso del Estado de la Unión, prometió soluciones y beneficios para la migración y los irregulares en Estados Unidos. Biden ha mostrado que es tremendamente predecible. ¿Por qué? Bueno, porque las elecciones de medio término vienen en camino y Biden necesita urgentemente votos porque su mala gestión tira a los demócratas muy mal en las encuestas. Así que con el mismo discurso preelectoral no cumplido, pretende captar el voto latino. ¿No será esta una promesa populista más repetitiva de cara a figurar en las elecciones de medio término a costa del voto latino? Andrés Manuel López Obrador trata de mirar con optimismo este discurso que de antemano sabe que no se va a cumplir, pero le ve el lado positivo y es que le va a dar herramientas para insistir en un tratamiento más justo hacia la migración irregular y soluciones para quienes buscan llegar a Estados Unidos a trabajar, no a delinquir, como dice el tristemente célebre expresidente Donald Trump. Hoy estaremos detrás de la razón de esta crisis migratoria estancada en México. Le saluda Carlos Alonso. Vamos a comenzar.
El municipio mexicano de Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, es definido por muchos como una cárcel. Cientos de extranjeros siguen varados en esta urbe mientras esperan regularizar su situación en el país o encontrar alguna vía para llegar al norte, hasta Estados Unidos, y cumplir con el llamado sueño americano.
Vengo de por tierra, caminando todo esto, una travesía larga, y solo queremos pasar, seguir nuestro camino. Lo que exigimos es que nos den una solución, un salvoconducto o algo, pero algo rápido.
Las condiciones de vida en Tapachula para muchos de los migrantes son inhumanas.
Porque nosotras, mira, yo tengo una nena, tengo tres, pero ella es la más chiquita, ella me ha pasado con fiebre. Ella duerme en el parque, a lo loco, digamos, pero no es porque... No es porque queramos, no porque no hay dinero.
Hasta la fecha, en este 2022, solamente ha habido una caravana que partió de Tapachula, pero fue disuelta tras avanzar muy pocos kilómetros. Este suceso se suma a las diversas caravanas migrantes frustradas en 2021 y su incapacidad de seguir avanzando, lo que ha provocado la ira de los migrantes.
Estamos yendo a rogar, dormimos en los parques porque no tenemos para pagar un hotel, no tenemos para, apenas tenemos para comida. Y que no se pongan la mano en la conciencia para podernos ayudar, no es justo, no es justo.
Cuatro.
El presidente de México reitera que su gobierno busca proteger a los migrantes de los riesgos que implica atravesar el país azteca. Anunció que pronto viajará con el embajador estadounidense a la frontera sur para abordar la situación.
Tenemos cuidado de la frontera sur por los riesgos que corren los migrantes al atravesar nuestro país, por la delincuencia. No queremos que lleguen al norte, pero no es que hacerle el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos, es proteger a los migrantes.
En enero de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden ejecutiva para la construcción de un muro en la frontera con México. El pretexto para levantar la barrera de 9.1 metros era detener la migración ilegal, el trasiego de drogas y el tráfico de armas. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en los últimos cuatro meses se detuvo en Arizona a 74.155 migrantes ilegales. La cifra oficial representa un alza de 62.8% con respecto al periodo fiscal anterior.
Los patrones migratorios que han estado sucediendo no han cambiado, ¿no? Hemos encontrado a los registros que se tienen. Tenemos los mismos números de migrantes que había antes de la construcción del muro.
Según la organización medioambiental Sierra Club y los pueblos originarios, la construcción del muro solo ha afectado de manera negativa a la vida silvestre, ecosistemas y territorio.
Cuando uno piensa en el desierto, a veces piensa que no hay tanta vida, pero pues el desierto de Sonora es el desierto más biodiverso del mundo y tenemos una gran cantidad de especies que son endémicas de esta área. La lucha es que estas especies se puedan mover como lo han hecho por miles de años.
Bien, no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube Detrás de la Razón Oficial. Y si nos premian con un like, muchísimas gracias. ¿Qué les parece si de inmediato sobre este tema definitivamente crucial y neurálgico conocemos a nuestros invitados especiales de hoy? Adelante. Qué gusto contar con nuestro querido amigo Roberto Quesada. Roberto se encuentra en estos momentos en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Roberto, gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. Y junto a Roberto, otro gran analista internacional, amigo de la casa, que nos acompaña directamente desde Ciudad de Guatemala. Se trata de Cecil de León. Cecil, qué gusto que nos puedas acompañar hoy aquí, Detrás de la Razón. Listos para comenzar y arrancamos. Bienvenidos, señores. Un honor y un placer para este servidor contar con todos ustedes. Roberto, me gustaría referirme en primera instancia al discurso de Biden, su primer discurso del Estado de la Unión. Allí Biden volvió a prometer villas y castillos a los migrantes irregulares que ya están en Estados Unidos y a los que intentan llegar al país del norte. Yo pienso particularmente, Roberto, que si Biden prometió todo esto durante su campaña electoral y a estas alturas no ha cumplido con nada, esta será una nueva promesa electoral buscando el voto duro latino de cara a los comicios de medio término. Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Papel arrugado y a la papelera o no? Cuéntanos un poco. Bienvenido, Roberto.
Carlos Alonso, una vez más es un placerazo estar con un periodista de tu altura, de tu nivel.
Muchísimas
y para
gracias.
Nuestro público alrededor del mundo, de Hispan TV, en este excelente programa Detrás de la Razón. Bueno, veamos que se ha convertido en un tema político,
sí,
y desde hace unos años, el tema migratorio. Yo me acuerdo que un periodista peruano, amigo mío, Guillermo Descalzi, conversando me decía: Roberto, el problema de Estados Unidos es que cuando no hay problemas se inventan problemas, como aquí sobra de todo.
Sí.
Entonces, mírame, si no hay un problema, tiene el problema del aborto, y en ese tiempo así lo tenían. Entonces, recordando lo que me decía Guillermo Descalzi con toda la razón del mundo, ahora es el problema migratorio,
sí,
que para el inmigrante, que para México, que para Centroamérica es real, pero dentro de Estados Unidos no lo ven así, sino que lo ven como material para hacer política, y esto se ha convertido en esto. Y no dudemos de que los republicanos también tarde o temprano vayan a hacer promesas que a lo mejor no van a cumplir, como es el caso que lo que está sucediendo y ya sucedió con Barack Obama, si lo recordamos, ¿no?
Es verdad.
Que fue uno de los que más deportó cuando decían que iba a ser la posibilidad, ¿no?, de estabilizar este problema. Yo no creo que sea un asunto que se va a resolver de la noche a la mañana. Pero también quiero, Carlos Alonso, ya que vos sos casi hondureño honorario por este tanto programa, hoy me va a acompañar un gran amigo mío, un gran periodista, Ronnie Martínez, de una de las principales televisoras de aquí, UNTV.
Ah, bueno, un saludo a Ronnie, qué bueno.
Y va a hablarnos un poco de la situación migratoria visto desde aquí, porque él es muy cercano a la presidencia de la República.
Ok, adelante, Ronnie, te saluda, escuchamos rápidamente. Recuerda que aquí el tiempo es, como Roberto lo sabe, a contrarreloj estamos aquí. Bienvenido, Ronnie.
Claro que es un gusto saludarle desde Tegucigalpa. Encantado de poder participar brevemente sobre todos estos temas tan importantes que ustedes abordan y que, lógicamente, ¿verdad?, nos vemos inmiscuidos como países en vías de desarrollo, porque eso somos nosotros realmente. El tema migratorio, hay una responsabilidad enorme de parte del gobierno de los Estados Unidos, que en la historia reciente de nuestro país, durante 12 años, se dio a la tarea de imponer, de avalar y de apoyar a presidentes que no gozaban con la legitimidad de un pueblo. Pero creemos que esa historia para nuestro país ha quedado ya de un lado. Sabemos que es todo un proceso que no es de la noche a la mañana, pero ha vuelto cierta esperanza en nuestro país. Las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos han ido mejorando. Sabemos que hay un doble discurso, lógicamente, en todo eso, pero esperemos que las caravanas que tanto se han mencionado y que ha sido un mal endémico para nuestro país, lamentablemente, y que no se han dado las condiciones de vida, por lo menos dignas o básicas para nuestra gente, y que debido a ello es que nuestro pueblo se ve, lógicamente,
obviamente tiene que emigrar, ¿no?, claro,
para emigrar hacia los Estados Unidos. Gran responsabilidad, la gran responsabilidad de todo esto la tiene el gobierno de los Estados Unidos, que no se ha visto como tal, como el patio trasero, justamente más allá de que lo que teóricamente puedan manifestar, más allá del discurso de Biden de que ya no somos el patio trasero, pero lo seguimos siendo. Últimamente,
bien sabemos que se trata de un discurso muy apropiado, tal vez para un momento determinado, pero que hace falta soluciones, hace falta ese lado práctico, ese lado pragmático y esa respuesta que esperan realmente los dolientes y los afectados de un tema tan delicado como este. Ronnie, qué bueno que estás con nosotros también. Y vamos con Cecil. Cecil, nadie duda de la sensibilidad social de Andrés Manuel López Obrador, pero ¿hasta qué punto se puede justificar su optimismo luego del discurso de Biden, del que manifestó que es esperanzador y que espera que se cumpla pronto? ¿Tú piensas que AMLO está claro en que esta enésima promesa estadounidense en favor de los migrantes es solo propaganda electoral? ¿O tú piensas que AMLO muy inteligentemente le va a sacar el máximo provecho a las promesas de Biden para exigir el cumplimiento de las mismas? ¿Cómo ves el panorama en este sentido, Cecil? Bienvenido y gracias.
Muchas gracias, un placer. La verdad es que el tema de la migración se ha convertido en un gran negocio en todo su tramo, pero sobre todo en Estados Unidos, donde es el país de gran receptor. Veo que México sí se tiene que jugar con lo que tiene, ahí sí que con lo que hay, y pues su gran vecino le hace bullying, lo aprieta, lo empuja, lo presiona. Y ese es el arte, en este caso, de AMLO, de poder llevar con una buena cintura una política de buena vecindad con Estados Unidos, a pesar y sabiendo que pues este tema de la migración para el interior de los Estados Unidos es un tema absolutamente electoral. De alguna manera, también México, igual que los países centroamericanos, han jugado el papel que Estados Unidos les ha asignado. Porque no es que México trata mejor que otros, que Guatemala incluso, a los migrantes. Le hace el trabajo sucio a los Estados Unidos para evitar, o en todo caso para desmotivar la migración. Tenemos que también que tenerlo claro. Pero también tenemos que tener claro que este tema mueve millones de dólares y que quizá después del tema del narcotráfico una de las fuentes más grandes de ingreso para esas bandas, para esos grupos criminales transnacionales. Así que definitivamente el tema es político en cada uno de los países donde le toca estar, en Centroamérica y en Norteamérica. Pero ya sabemos que en Estados Unidos, como ustedes mismos lo han dicho, Barack Obama, el mismo Biden, el mismo Trump, ofrecieron cosas que no cumplieron y sobre todo dejaron burlada la esperanza de cientos de miles y de millones de latinos que esperan poder regularizar su presencia en Estados Unidos y vivir en paz y tener sobre todo los derechos que todos los habitantes de ese país tienen.
Cecil, y lo más grave de todo es que pretenden seguir burlándose de esa migración. Roberto, AMLO viajará a Tapachula, frontera sur de México, junto al embajador estadounidense en el país azteca, estamos hablando del señor Ken Salazar, para revisar la cooperación y los países de Centroamérica también, entre México y por supuesto los países centroamericanos, en cuanto a hacer más eficiente la posibilidad de que la gente pueda tener empleo en sus países y no se vea en la necesidad de emigrar. Ese supuestamente es uno de los motivos. Esto no se ha logrado hasta ahora, Roberto, y particularmente con la crisis que hay en estos momentos, que bien la sabemos que es universal, y la corrupción que se vive concretamente en países centroamericanos, concretamente como El Salvador y Guatemala, pues yo en particular dudo mucho que se generen fuentes de empleo confiables. La gente no va a dejar de emigrar en busca del polémico sueño americano. Tú en particular, Roberto, que conoces muy bien el tema, ¿no piensas más bien que la intención de esta reunión es para organizar la migración que allí se encuentra y hacerle llegar hasta la frontera estadounidense? ¿O qué visualizas en particular en esta visita a Tapachula en conjunto, AMLO con el embajador estadounidense en México? Cuéntanos.
Y es que lo que se pretende con ello es indirectamente, ¿no?, darle órdenes a el presidente AMLO de que hasta dónde deben de llegar los inmigrantes, o sea, que sea su modo de contención.
Imagínate.
Lo cual también sucede con los países nuestros. Por ejemplo, ahora que tenemos un gobierno legítimo, un gobierno que se traduce en la palabra esperanza para los hondureños, se supone que en este caso rebajará el número de inmigrantes, pero también tiene que haber una responsabilidad seria, no solo de palabras, de Washington, en apoyar que este país, el tristemente célebre Juan Orlando Hernández, lo dejó en ruinas.
En la carra
plana. Entonces, no podemos, si la raíz del mal que es la pobreza, ¿no? ¿Y quién impuso a Juan Orlando Hernández en este caso, Ronnie? Fue los Estados Unidos. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber... brevemente me gustaría que le contaras cómo se ha encontrado el gobierno aquí, porque esto tiene que repercutir directamente en la inmigración.
Ok, muy brevemente, Ronnie, por favor, muy brevemente, que el tiempo aquí realmente vuela. Cuéntanos.
Eso, el país que nosotros utilizamos algunas frases como en las latas, o sea, bastante deteriorada en su economía, ¿verdad? ¿Sí? Por parte del gobierno, el régimen anterior, que fue aliado durante estos 12 años del gobierno de los Estados Unidos, tanto de Donald Trump, ahora como del señor Biden. Va a depender mucho del discurso de Biden, o más allá del discurso, también de las acciones que se puedan generar concretas para ayudar a estos países.
Correctamente.
Vamos a ver entonces. Cecil, reconocido por el propio Biden, reconocido por el propio Justin Trudeau, ni Estados Unidos ni Canadá tienen la fuerza laboral que necesitan en estos momentos, y esa fuerza laboral, sin duda alguna, la proporciona la migración. Entonces, si ambos gobiernos están conscientes de ello, al igual que lo estuvieron sus antecesores, tanto en Estados Unidos como en Canadá, ¿por qué demonizar a la migración que quiere ir a Estados Unidos a trabajar y no, como dice Donald Trump, a robar, a delinquir? Nada que ver. A Trump como que se le olvida que sus antepasados también migraron a los Estados Unidos. ¿Por qué tratarlos como delincuentes? ¿Por qué tratarlos como criminales? Y sobre todo, pues, ver la perspectiva y la condición concreta de no ser tratados como una fuerza laboral. Cecil, cuéntanos.
Yo creo que se sigue la misma estrategia de la construcción del enemigo. Y en este caso, del enemigo interno en Estados Unidos, como Hitler usó esa estrategia contra los gitanos, los comunistas, los homosexuales y sabemos todos los contra los judíos. Entonces, es obvio que a nivel interno tienen que tener un enemigo, y esto sobre todo lo dejó muy claro Trump. Sí. Que la diferencia con Trump y los demás presidentes estadounidenses es que Trump es un empresario y le llama a las cosas como son, sin mayores, digamos, adornos. Y él habló muy claro de cuál es la visión de Estados Unidos hacia los migrantes, distinto, decíamos, a las promesas azucaradas que les hizo Biden y Obama en dos periodos y que después dejó burlada a la población sí. migrante. Pero el tema fundamental es que precisamente como en tiempos de la esclavitud, es en los tiempos actuales la migración es la fuente de riqueza para, digamos, también para ese país, en tanto que mano de obra barata, pero es una claro. base fundamental, el sustrato de la economía. No dejaron, a pesar de todo y de la llegada de Kamala Harris a Guatemala, no dejó, como has dicho muy bien tú, de haber todos los días migración, ya sea aquellos grandes grupos organizados o la migración de todos los días, porque la gente en estos países pues no tiene futuro, no tiene ni siquiera presente, menos futuro. Y para los estadounidenses, desde hace mucho tiempo les han venido construyendo este enemigo interno y le sacan rédito dentro de la política electoral local. No tienen otro enemigo interno más que al que desprecian, al que miran de menos, pero es el que les ha hecho ricos en todo este tiempo y sobre todo ha construido ese gran país que hoy vemos que está en su borde y que comienza su derrotero hacia la derrota mundial, en tanto la coyuntura está viendo que Estados Unidos es un tigre de papel y que en este momento no tiene las garras que con tanto tiempo y durante tanto tiempo ha amenazado a América Latina.
Así es, Roberto. Te quiero precisar a ti en particular en lo siguiente, que nos queda muy poquito tiempo, poco más de un minuto. Me gusta una de las partes del discurso de López Obrador, en la que destaca la responsabilidad que ahora tendrían, en este sentido, los congresistas republicanos y demócratas con referencia a la propuesta de Biden. AMLO llamó a poner mucha atención en el trabajo y decisión de los legisladores que no se encuentren de acuerdo con la reforma migratoria. Para López Obrador, ahora más que nunca resultará fundamental quiénes ayudan y apoyan a la migración y quiénes están a favor de la xenofobia, el racismo, la discriminación, para que el poder latino en Estados Unidos nunca más vote por ellos. Esto en materia electoral es más que justo o no. Que Biden no tenga atajos para justificar una nueva mentira. Roberto, un minutico que nos queda.
Claro que sí, Carlos. El asunto aquí está en que puedes tener la promesa de ambos. Puede ser de los republicanos incluso. Sí. Hasta pueden prometer amnistía. ¿Por qué? Porque tenemos cercanos este año las elecciones internas.
Ah, eso
¿no?
es correcto.
Las intermedias. Y entonces podés esperar de los republicanos lo mismo que de los demócratas. Y lo que va a hacer es convertir a los inmigrantes en materia maleable para conquistar votos. Así que yo no creería mucho ni tanto en la propuesta de uno ni de otro, sino en la que hay más adelantito, que son estas elecciones intermedias, y que Biden ha bajado mucho en lo que son las encuestas.
Sí.
No sabemos si son encuestas pagadas por los republicanos, pero eso es lo que se dice. Y entonces, claro, promesas seguramente que van a haber no solo de ambas partes, y ambas partes van a tener mucho cuidado en sacar eso que hablaste, en sacar su racismo, su xenofobia, porque eso también puede ir en contra de ellos. Así puede, que podemos esperar esos rostros que no van a ser los verdaderos frente al problema inmigratorio en estos días.
Sí, señor. Un minutito, Cecil, que nos queda. ¿Cómo hacerle entender a Estados Unidos en lo que tanto insiste AMLO? De nada le sirve a los propios estadounidenses ni al mundo un Estados Unidos poderoso en asuntos belicistas, pero muy débil económicamente. Las administraciones estadounidenses tienen y tendrán oídos sordos en este sentido. ¿Cómo ves la situación? Un minutito que nos queda, Cecil.
Pues obviamente Estados Unidos tiene un problema económico, tiene un serio problema económico interno, de crecimiento, de deuda, de inflación, y todo, digamos, es debido en gran parte a la ausencia de un Estado en Estados Unidos. Si bien existe el Estado, pues este está ausente, en tanto que prácticamente todo lo privatizable en Estados Unidos está privatizado, y parte de la reforma migratoria también significa la continua privatización de todo lo que el Estado en Estados Unidos todavía hoy atiende. Entonces, los migrantes significan, por un lado, dinero, significan votos, dinero porque tienen que pagar, e incluso para entrar a Estados Unidos, que nunca se habla de la corrupción en Estados Unidos, pero todos esos migrantes, esos cientos anuales, es lo que permite el ingreso a Estados Unidos, y los votos, las promesas de hacer reformas que siempre quedan en papel pintado, como dijo el compañero anterior, exactamente. Entonces, ni un tantito así a las mentiras de Estados Unidos.
Roberto Quesada, gran analista internacional, amigo de la casa, está en Tegucigalpa en estos momentos, está en su país, Roberto. Qué bueno que estás disfrutando del calor hondureño. Y también Cecil de León, estupendo analista, quien está desde Ciudad de Guatemala, la capital de ese hermoso país centroamericano, Guatemala. Gracias por estar con nosotros. También pues a nuestro amigo Ronnie, que tuvo la deferencia de intervenir durante unos pocos minutos con nosotros. De verdad que muchísimas gracias por participar con nosotros y estar hoy detrás de la razón. Atención, Biden y sus promesas. Ahora su prioridad es la migración irregular. Le promete a los migrantes que todo será una maravilla, pero insisto en esto. Así lo hizo durante su campaña electoral. Esperemos que López Obrador aproveche de verdad la oportunidad de sacarle punta al discurso del mandatario y se logre regularizar la situación de los migrantes en Estados Unidos y que quieren llegar al país del norte, repito, a trabajar, no a hacer otras cosas y mucho menos malas. Mañana estaremos detrás de la razón de la confesión de la ONU con respecto a Afganistán. Y es que no puede ayudar a la población civil sin reunirse con las autoridades del país, que así le duele a Estados Unidos, es el grupo talibán. El mismo grupo que ellos mismos, me refiero a Estados Unidos, permitieron que volviera. Este es nuestro tema de mañana y aquí les vamos a estar esperando detrás de la razón. Buenas noches.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.